contigo. Por segundo día consecutivo, Cuba registra más de 9.000 nuevos casos de COVID-19. La pandemia deja 68 muertos en las últimas 24 horas. Denuncian represión en albergue de La Habana tras demandas por atención médica para niños afectados por la pandemia. Analistas cubanos califican como maniobras y migajas las más recientes medidas tomadas por el régimen para desviar la atención sobre las protestas populares en la isla. Se cumplen 22 días sin noticias del líder de Umpacu, José Daniel Ferrer, detenido desde el pasado 22 de julio en Santiago de Cuba. Arrestan en La Habana a las damas de blanco Lourdes Esquivel y María Cristina Labrada. Estados Unidos se enfrenta a un preocupante aumento en los casos positivos de COVID-19. Miles, sin embargo, han decidido vacunarse. Consulta popular para juzgar a presidentes corruptos en México es calificada por la oposición como un fracaso, mientras el gobierno dice que fue un éxito.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí. Gracias por acompañarnos en este día. Hoy es lunes 2 de agosto. Desde el estudio al ingeniero Danilo Fuentes Cortés. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo. Edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. ...30 grados en La Habana, cielo cubierto, tiempos de tormentas aisladas, viento soplando a 14 kilómetros por hora. Cuba ha registrado por segundo día consecutivo más de 9.000 casos de coronavirus. El Ministerio de Salud Pública, que ofrece las cifras al cierre del día anterior, está reportando 9.279 nuevos casos de COVID y 68 muertes. Con las más recientes cifras, Cuba acumula 403.622 personas diagnosticadas con la pandemia, 2.913 muertes desde el inicio en marzo de 2020. Se encuentran ingresados 94.608 pacientes, de los cuales 46.955 son confirmados como activos. Por provincia, las que mayor número reportan son La Habana, con 1.850 casos. Ciego de Ávila tiene 1.146 y Cienfuegos, 912. El domingo, las autoridades cubanas reportaron un nuevo récord al contabilizar 87 fallecidos y 9.747 nuevos casos. Las alarmantes cifras en Cuba preocupan tanto a las autoridades como a la población ante el imparable avance de la pandemia y la vulnerabilidad de la ciudadanía. Y es que continúa crítica la situación con la pandemia en Cuba, como nos detalla Tomás Cardoso.
El fin de semana, Cuba reportó un nuevo récord de muertes y nuevos casos de coronavirus, mientras que el gobierno de La Habana reforzó las medidas sanitarias para revertir la crisis con el COVID-19. Por su parte, residentes dentro de Cuba alertan sobre un sustancial incremento de los fallecidos víctimas de la pandemia. Desde Guantánamo, el periodista Anderlai Guerra Blanco acaba de pasar el COVID en su casa, sin alimentos ni medicamentos, y en igual periodo en su cuadra ya han fallecido 4 personas en la calle San Gregorio, entre 14 y 15 Sur.
Un nylon negro, que así es como lo mandan para Manuel Tame, para una fosa común que abrieron allí, y hay carros de Texa, que son los que están trasladando estos cadáveres de Guantánamo hasta Manuel Tame. Los carros fúnebres no van a abasto.
Dairi González Ravelo nos dijo que de emergencia fabricaron un muro en el cementerio de Morón para evitar la visibilidad en la zona donde están enterrando a los muertos por COVID-19.
Esto está crítico, muchos muertos por día, pacientes que están tirados fuera del hospital con un balón de oxígeno, 4 personas.
En la zona de Mabay, en las afueras de Bayamo, están enterrando a los fallecidos por COVID porque el crematorio provincial no da abasto, informa Emiliano González.
Tengo evidencia, han hecho unas fosas comunes ahí para enterrar los cadáveres. Ya prácticamente el gobierno no puede ocultar la cantidad de muertos.
Siguen aumentando los fallecidos en los hospitales de la ciudad de Ciudad de Ávila, expresa el cuentapropista José Carlos Fernández.
En el hospital psiquiátrico de Guillermo Antroya, al este de la ciudad, mueren a diario personas. No se ajusta a la cifra que el gobierno está dando con relación a la cantidad de fallecidos y de enfermos.
La situación en Santa Clara con la pandemia está fuera de control, señala el periodista independiente Guillermo del Sol.
No hay con qué hacer los PCR, no hay tiras de este rápido suficiente para el diagnóstico de las personas
La ciudad de Pinar del Río también tiene un aumento significativo de los casos y el desabastecimiento de alimentos es total. Reporte el activista José Rolando Cázares.
Tienen una nueva tarjeta de movilidad ciudadana y solamente puede salir una sola persona del núcleo de vivienda.
Y en el municipio de Arroyo Naranjo, en la capital, el comunicador Vladimir Turró apunta que las autoridades no logran implementar medidas apropiadas para solucionar la crisis.
Los casos siguen incrementándose. Te puedo asegurar que estos módulos que van a repartir van a generar aglomeraciones, muchos más contagios, porque las personas tienen hambre, están desesperadas.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y asimismo, residentes de un albergue en La Habana son reprimidos al demandar atención médica para niños afectados de COVID-19 y protestar por las malas condiciones de dicho lugar. Ibe Pacheco informa.
Familias albergadas en un edificio en la calle Desamparados, entre Cuba y Damas, en La Habana Vieja, desde hace 4 años, llevaron a cabo su segunda protesta pública en el mes de julio. Este sábado 31, mujeres del albergue pedían que las autoridades de salud brindaran atención médica a 2 niños que allí se encontraban infectados con COVID-19. Ibis Castellanos Puig, madre de los menores, ahora se encuentra en un centro de aislamiento, al que fue llevada tras los reclamos donde 2 de las manifestantes fueron golpeadas por agentes policiales, según dijo a Radio Martí.
Como no venían a buscar los niños, no me tenían la remisión hecha desde las 7:10 a.m. y no había ido nadie. Todas las muchachas se tiraron a la calle y entonces un policía le levantó la mano, le dio con la tonfa en una mano, a la otra, se paró el tráfico. 2 fueron golpeadas por un oficial de la policía. A mí me mandaron para acá, me buscaron el lugar y me aislaron. Y a 3 de mis compañeras que estábamos ahí, estuvieron todo el día de ayer detenidas.
Según Ibis, en el albergue residen 65 núcleos familiares, más de 80 niños en cubículos divididos por un cartón.
Llevaron por 6 meses, porque eso realmente lo hicieron para un centro de evacuación. Eso no estaba preparado para un albergue. Ni cubículos, algunos de 3x4, el mayor viene siendo de un 6x4. Que compartimos un baño de 7 a 8 cubículos.
La primera protesta ocurrida en el albergue de la calle Desamparados en La Habana Vieja fue el pasado 7 de julio, después de ocurrir un corte eléctrico que ponía en peligro la seguridad de los residentes, según explicó Castellanos.
Hubo un corte eléctrico en el que varias viviendas se quedaron sin equipos eléctricos. Aquello fue terrible, porque ahí es malísimo toda la conexión que hay ahí. Y todo el mundo tenía miedo de que fuera a coger candela todo eso, porque todas las paredes son de pladur. Es un cartón que se coge para falso techo y para divisiones. Y no da tiempo salir de ahí a nadie, porque eso ahí arriba es un laberinto. La única solución que se nos dio es que no cocináramos y que ellos nos iban a llevar la comida. Fue la empresa eléctrica y dijo que él no tenía presupuesto.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Entre tanto, analistas cubanos están calificando de maniobra y migajas la más reciente medida que ha tomado el régimen de La Habana para bajar la presión social después de las protestas masivas que comenzaron el 11 de julio. En opinión de uno de los entrevistados, las marchas populares funcionaron. Amado Gil informa.
A partir del 11 de julio, cuando miles de cubanos salieron a las calles a exigir cambios políticos en la isla, el régimen pisó el acelerador y comenzó a anunciar medidas para tratar de bajar la presión popular. Comenzaron, entre otras cosas, por permitir temporalmente la entrada a la isla de alimentos y medicinas sin pagar impuestos. Lo mismo para paneles solares, también sin impuestos las importaciones de empresas intermediarias para el sector privado. Comenzaron a dar, sin cobrar, alimentos procedentes de donaciones y, más recientemente, Etexa anunció una rebaja en los mensajes de texto y otras en la navegación internacional de Internet. Migajas, pero logradas por las marchas populares, dijo desde La Habana la periodista Miriam Zelaya.
Claro que son migajas y esto demuestra que hay que marchar, hay que protestar, hay que reclamar. O sea, lo que están es estimulando con esto, lejos de aplacar las marchas, lo que están es demostrando, bueno, pues tenemos que exigir. Hay que protestar más, hay que gritar más alto.
En otro orden, una serie de resoluciones ministeriales aparecidas en la Gaceta buscan suavizar el sistema tributario. Tampoco resuelven la crisis del país, dijo el emprendedor Ángel Rodríguez Pita.
El engaño fundamental está dado en que el gobierno cubano, por un lado, está pretendiendo dar una falsa imagen. ¿Por qué? Sencillamente, el gobierno cubano, por un lado, de manera centralizada, ha disminuido los impuestos, pero por otro lado, entonces, también ha dejado de financiar el gasto público social, que realmente es el que nutre constantemente de alimentos a los hogares.
Otra de las medidas más comentadas en la isla es la eliminación de los precios topados en productos de consumo social.
Si el gobierno gobierno cubano lo que está es eliminando esa barrera de precios topados de esa empresa COPI, las empresas de comercio y de astronomía no cuentan con los recursos financieros y por tanto no van a poder continuar comprando esos productos para sostener con alimentos a los sectores más vulnerables de la sociedad rural.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y se cumplen 22 días sin noticias del opositor José Daniel Ferrer, líder de UMPACU, detenido desde el pasado 22 de julio en Santiago de Cuba. Su familia exige la libertad inmediata. José Luis Ramos amplía.
Nelva Ortega denunció que su esposo José Daniel Ferrer, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, UMPACU, se encuentra detenido e incomunicado sin acceso a su familia, posiblemente en huelga de hambre como protesta.
Cada segundo es más preocupante y nos consume la incertidumbre y la angustia, no saber lo que está pasando y las horas van pasando y el régimen se mantiene en silencio. Ya son 22 días, tememos que esté en este momento brutalmente golpeado por las torturas y estén esperando que pasen los golpes. Tememos que esté hospitalizado con su voluntad, esté amarrado y en estos momentos le estén administrando sueros por lo mal que puede estar y lo peor, que lo estén dejando morir.
Ortega dijo que la familia está muy preocupada por la salud de José Daniel.
Su condición de salud debe estar muy crítica. Salió con una úlcera sangrante, salió vomitando la sangre.
José Daniel resultó detenido el domingo 11 de julio, a dos cuadras de la sede de la UMPACU en Santiago de Cuba, cuando se disponía a sumarse a las manifestaciones en reclamo por un cambio político en la isla. Según su esposa, lo tienen en el Centro de Instrucción Penal con sede en Versalles, Santiago de Cuba.
Sin dudas, el régimen tiene terror, pues esta dictadura se está cayendo en pedazos cada segundo. Y mi esposo siempre ha sido la piedra en su zapato. Él le ha demostrado de mil maneras que no se doblega con torturas, que no tiene miedo a la prisión.
Nelva Ortega urgió a la comunidad internacional que pida la libertad inmediata de José Daniel, promotor de Cuba Decide y presidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba.
Le pido a toda la comunidad internacional que se una a esta campaña, exigir el respeto de los derechos humanos. No es un delito, sino un derecho de cada ser humano. Y eso lo está violando el gobierno cubano.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, considera que la protección del acceso a Internet en Cuba debe ser una de las máximas prioridades del gobierno del presidente Joe Biden y de la comunidad mundial. El Internet ha causado una verdadera revolución en Cuba. La comunidad internacional debe de forma prioritaria monitorear y denunciar las restricciones abusivas al acceso a Internet que impone el régimen, declaró Vivanco vía Twitter. El creciente acceso a Internet en la isla ha sido una verdadera revolución que ha permitido que la población se comunique, organice protestas y denuncie abusos de forma casi inmediata. Algo que habría sido imposible hace algunos años, comentó Vivanco la semana pasada a la agencia Prensa Asociada. Sobre las sanciones que impone Estados Unidos al gobierno cubano, Vivanco dijo que su valor es mayormente simbólico, porque no es realista pensar que estas por sí solas cambiarán la situación en Cuba. Y vuelve a ocurrir, las damas de blanco son agredidas. Lourdes Esquivel y María Cristina Labrada fueron detenidas este lunes en La Habana. Esquivel dijo a Radio Martí que fue sometida a un interrogatorio en la unidad de la policía de Aguilera, donde fue llevada también María Cristina Labrada.
Fui a la sede de las Damas de Blanco en el auto a recogerle un medicamento a Marta Beatriz Roque Cabello. Entonces entré y estaba María Cristina Labrada Barona ahí en la sede. Nada, ahí estuvimos un rato y a las 11:06 ya habíamos salido a la sede, nos habíamos montado en una gacela y como a 4 cuadras nos bajamos y ahí llegó uno de la seguridad del Estado en la moto y me fue arriba que yo tenía el teléfono en la mano y entonces llegaron ya la patrulla y otro carro rojo. Entonces yo ahí bajé con el de la seguridad me jorobó la mano, en estos momentos tengo la mano con morada. morados y eso, a mano derecha, que nos llevaban para la Jinglera. Estando dentro de la patrulla, yo y María Cristina en el otro carro, me dio un dolor en el pecho. Parece que de tanto forcejeo con gente de la seguridad del Estado, hasta que logró quitarme el teléfono y ya me montaron en la patrulla, nos llevaron para Jinglera. Ahí estuvimos, que está prohibido ir a la sede, que ahí hay un sitio permanente. Entonces yo les dije que yo tenía que recoger ese medicamento a Marta Beatriz López y que yo de allí, cuando me soltaran, yo se lo iba a traer a Marta, porque Marta se enferma. Cuando a mí me sacan de allí para montarme en la patrulla, es cuando a María Cristina la entran para el mismo lugar a también amenazarla y eso. Quizás no se sabe nada de María Cristina, porque ella sí anda sin teléfono.
Y al menos 7 cubanos conocidos como los manifestantes de Obispo continúan detenidos en espera de su juicio. Fueron arrestados el 30 de abril en una manifestación en la calle Obispo en La Habana, donde exigían el cese de la represión y del cerco policial a la sede del movimiento San Isidro, donde Luis Manuel Otero Alcántara llevaba entonces varios días en huelga de hambre y sed. En aquella ocasión, que terminó en una multitudinaria protesta, también gritaron patria y vida, y abajo el comunismo, y denunciaron que el pueblo cubano estaba pasando hambre. El periodista Esteban Rodríguez, corresponsal de ADN Cuba, está en el Combinado del Este. La activista Thais Mailén Franco Benítez, encarcelada en la prisión de mujeres del Guatao, en La Lisa, La Habana. El joven cristiano Yuisan Cancio Vera, en la prisión Combinado de la Construcción Augusto César Sandino, en Pinar del Río. Inti Soto Romero, en la prisión Taco Taco. También siguen encarcelados Ángel Cusa Alfonso, Douglas Batista Sabiñe y Yuisan Cancio Vera, mientras que la periodista Mari Carla Ares y los activistas Nancy Vera y Leonardo Romero Negrín están en prisión domiciliaria.
El estado del tiempo.
A las 6:16, un vistazo a Cienfuegos, 31 grados de temperatura y nubosidad, que nos trae Lázaro Domínguez el tiempo.
Mis amigos de Radio y Televisión Martí, hay un débil centro de altas presiones de 1018 milibares que domina la región central del Golfo, garantizando buenas condiciones del tiempo para los estados de la costa del Golfo de México y el norte de Yucatán. Otro centro de altas presiones, pero este más fuerte sobre la región central del Atlántico, de 1033 milibares, se extiende sobre las Antillas, el norte y el norte del Caribe. Entre estos dos sistemas, el sur de la Florida, las Bahamas y Cuba, se hallan en una zona de vientos con poca fuerza, generalmente flojos variables, que resultan muy buenos para el desarrollo de las tormentas eléctricas en hora de la tarde. Sobre el Pacífico, el huracán Hilda y al sur de California no tiene interés para Cuba ni para el sur de la Florida. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en las últimas horas de la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas aisladas, más frecuentes en las provincias occidentales. Las mínimas para mañana martes estarán entre los 24 y los 27 grados Celsius. Las máximas entre los 32 y los 35. Los vientos variables débiles. Habrá oleaje en el litoral nororiental, poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Y a las 6:18 damos un vistazo a lo más destacado en los Estados Unidos. Mientras se registra un aumento de casos positivos de COVID-19, miles de estadounidenses han decidido vacunarse en los últimos días. Las autoridades sanitarias han continuado alentando que la vacunación masiva es la mejor manera de detener el avance de la variante Delta, informa Jorge Agobián.
La variante Delta remontó los casos positivos de coronavirus a los niveles más altos desde febrero, cuando las vacunas apenas comenzaban a estar disponibles ampliamente. El principal asesor de la Casa Blanca, Anthony Fauci, alertó sobre un posible empeoramiento de la situación.
Estamos visualizando algo de dolor y sufrimiento en el futuro porque estamos viendo que los casos están aumentando, que es la razón por la que seguimos diciendo una y otra vez que la solución para esto es vacunarse, y así nada de esto estaría pasando.
Pero al tiempo que los casos aumentan y que estados como Florida se convierten en el epicentro de la pandemia, los reportes de inmunización generan esperanza. Este lunes, el 70% de la población mayor de 18 años completó al menos la primera dosis de las vacunas. un objetivo que la Casa Blanca se había propuesto inicialmente para el 4 de julio. El director de datos de COVID-19 de la Casa Blanca informó que el promedio semanal de vacunados alcanzó los números más altos desde principios de julio. Aún así, el número de muertes y hospitalizaciones ha aumentado en un 33 y 46% respectivamente en los últimos 7 días, según datos de los CDC. Los casos están asociados casi exclusivamente a personas no vacunadas. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Un equipo de altos funcionarios del Consejo de Seguridad Nacional y del Departamento de Estado de los Estados Unidos viajará esta semana a Brasil y Argentina a fin de coordinar esfuerzos bilaterales en la cooperación regional. Entre los principales miembros de la delegación viajarán el asesor de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, el director principal de la NSC para el Hemisferio Occidental, Juan González, brazo derecho del presidente Biden para asuntos de Latinoamérica, y el máximo responsable de la política estadounidense por el Departamento de Estado para la región, Ricardo Zúñiga. La comitiva, según anunció la Casa Blanca, por un lado, busca fortalecer la asociación estratégica entre Estados Unidos y Brasil, mejorar la estabilidad regional, avanzar en los objetivos climáticos, colaborar en la infraestructura digital y ayudar también a forjar un camino en la recuperación de la pandemia del COVID-19. En este sentido, la visita a Argentina tratará el afianzamiento de los lazos estratégicos sobre las prioridades bilaterales y también a nivel regional, incluyendo la recuperación pandémica, la cumbre climática regional y el crecimiento económico compartido, al igual que la seguridad en el hemisferio y en todo el mundo. Asimismo, hablando del secretario de Estado norteamericano Antony Blinken, ha criticado en las últimas horas a Irán, esto por un ataque con drones contra un petrolero frente a la costa de Omán en el Mar Arábigo, diciendo que Estados Unidos está seguro de que Irán llevó a cabo dicho ataque. Desde Washington, D.C., amplía Michelle Sagué.
Blinken dijo que Estados Unidos, Gran Bretaña, Israel y Rumanía están sopesando una respuesta colectiva al ataque del jueves por la noche contra el navío que marcó el primer ataque fatal conocido después de años de asaltos a la navegación comercial en la región vinculados a las tensiones con Irán.
We've conducted a thorough review. And we're confident.
Dice el secretario de Estado que se realizó una revisión exhaustiva y que están seguros de que Irán llevó a cabo este ataque. Sigue un patrón de ataques similares por parte de Irán, incluidos incidentes pasados con drones. Declara que no hay justificación para este ataque contra un buque pacífico en una misión comercial en aguas internacionales y que la acción de Irán es una amenaza directa a la libertad de navegación y comercio. El ataque con drones abrió un agujero en la parte superior del puente del petrolero, donde el capitán y la tripulación comandaban la embarcación. La explosión mató a 2 tripulantes del Reino Unido y Rumanía. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Los senadores estadounidenses introdujeron un paquete de gastos de infraestructura bipartidista de casi $1,000 millones para reparar las carreteras y puentes en deterioro, para expandir el servicio de banda ancha también en todo el país. La llamada Ley de Inversión en Infraestructura y Empleos cuenta con 2.700 páginas y los senadores podrían empezar a hacer enmiendas muy pronto. Chuck Schumer, líder de la mayoría demócrata en el Senado, señaló que en cuestión de días podría llevarse a cabo una votación final. El proyecto de ley bipartidista es la primera fase del plan de infraestructura del presidente Biden. Entre las nuevas inversiones de gran envergadura, se prevé que el proyecto de ley bipartidista proporcione $110,000 millones para caminos y puentes, $39,000 millones para el transporte público y $66,000 millones para los trenes. El paquete de gasto de infraestructura incluye $55,000 millones para infraestructura de agua y de aguas residuales, así como miles de millones de dólares para aeropuertos, puertos, internet de banda ancha y estaciones de carga de vehículos eléctricos. De otra parte, Estados Unidos ha observado con alarma cómo el régimen Ortega Murillo ha negado cada vez más los derechos humanos a los nicaragüenses, ignorando los llamados para crear condiciones para elecciones libres y justas. Así se pronunció Julie Chong, subsecretaria del Departamento de Estado. Ha advertido que con la proximidad de las elecciones de noviembre, el régimen Ortega Murillo ha intensificado su violencia y represión contra periodistas, líderes de la oposición y la sociedad civil. Han detenido cerca de 150 personas por participar en disidencia pacífica y competencia política, dijo Sean. También la funcionaria estadounidense dio a conocer que durante el mes de agosto estará compartiendo las historias de algunos de los que han sido encarcelados y separados de sus seres queridos, solamente por trabajar por una Nicaragua libre, justa y democrática. Son las 6:25. A propósito de América Latina, en México, démosle un vistazo a lo que ha sucedido. La oposición ha calificado como fracaso la consulta popular para juzgar a varios expresidentes, mientras el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador dice lo contrario. Jorge Orellana nos explica.
Los mexicanos salieron a las calles el domingo, convocados para participar en un referéndum a nivel federal impulsado por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. La oposición calificó como fracaso la consulta popular para juzgar a varios expresidentes. Sin embargo, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo:
yo quiero felicitar a todos los que participaron ayer en la consulta ciudadana. Es la primer consulta constitucional que se lleva a cabo en la historia de nuestro país. Es algo realmente trascendente. Por eso, mi felicitación a todos los que participaron y también mi llamado a que los que no lo hicieron no dejen pasar la oportunidad de participar.
Por su parte, los mexicanos que salieron a votar dijeron:
y es justo que se haga justicia. No pedimos más.
No creo que, independientemente del resultado de esta votación, no creo yo en el alcance que pueda tener.
El sí ganó en la consulta popular del domingo en México, aunque solo fue a votar el 7% de la población mexicana, lejos de los 37,4 millones de votos que requería la consulta popular. Únicamente entre 7 y 7,5% acudieron a votar en el plebiscito. La consulta popular del domingo era para pronunciarse sobre enjuiciar o no a los expresidentes de México Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón, Vicente Fox, Ernesto Zedillo y Carlos Salinas por actos de corrupción. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
La prolongación del cierre parcial de la frontera común entre México y Estados Unidos motiva a los especialistas a plantear el aceleramiento de la vacunación para evitar que se incrementen las pérdidas que suman millones de dólares. Desde Ciudad de México informa Sara Pablo.
Las restricciones para viajes no esenciales en la frontera común México-Estados Unidos han provocado pérdidas económicas de aproximadamente 55.364 millones de dólares, de acuerdo con un estudio realizado por el Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios. El impacto por la suspensión de lo que se conoce como turismo de consumo transfronterizo afecta a 48 condados estadounidenses y a los 94 municipios mexicanos. Según el trabajo de campo realizado por los investigadores, la decisión de autoridades de Estados Unidos de no reabrir la frontera con México implicaría que se van a dejar de percibir del 22 de julio al 21 de agosto 2.573 millones de dólares más. Ignacio Martínez, profesor investigador del Centro de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional Autónoma de México, consideró que el gobierno mexicano debe acelerar el programa de vacunación en la frontera con el fin de una pronta reapertura, ya que la población de esta región impulsa un fuerte dinamismo económico que por sí mismo representaría el PIB de diversos países.
Para Washington, México no está otorgando certidumbre, una confianza en su esquema de vacunación. ¿Qué es lo que tiene que hacer el gobierno federal? Uno, abocarse para vacunar todo el perímetro fronterizo y entregarle cifras fidedignas a Washington para brindarle certidumbre a Estados Unidos y tirar ese argumento de que México, en términos sanitarios, no es confiable.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y la crisis migratoria en la frontera entre Colombia y Panamá, donde miles de personas, incluyendo varios de origen cubano, permanecen varados a la espera de seguir su ruta en Necoclí hacia los Estados Unidos, debe ser resuelta de manera bilateral, dijo el presidente de Colombia, Iván Duque.
El presidente colombiano Iván Duque dijo el domingo en una entrevista emitida por el canal panameño TVN2 que su gobierno busca trabajar de la mano con el panameño para atender el flujo migratorio registrado en la frontera binacional. Duque señaló que es importante que los dos países puedan hacer procesos de deportación, de retorno y, donde corresponda excepcionalmente, de regularización. Desde hace semanas, miles de migrantes aguardan en el puerto colombiano de Necoclí embarcaciones que los lleven hasta la frontera con Panamá, siguiente parada en su travesía hacia Estados Unidos. En su ruta deben atravesar el Tapón del Darién, un corredor selvático entre Colombia y Panamá, en el que los migrantes enfrentan grupos criminales, animales salvajes y ríos caudalosos. Según datos oficiales, en 2021 cerca de 27.000 personas cruzaron el Darién, más de un tercio de los cuales lo hicieron en junio. La mayoría de los migrantes son haitianos y cubanos, pero también hay asiáticos y africanos. Autoridades colombianas denuncian redes internacionales que trasladan a los migrantes y les cobran hasta $300 para cruzarlos por el territorio nacional, desde la frontera con Ecuador hasta los límites con Panamá.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Son las 6:31, amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de nuestra emisión informativa de Radio Martí. Continuamos desde el estudio al ingeniero Danilo Fuentes Cortés, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción Héctor Carrillo, edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. Cuba muestra los peores indicadores desde el inicio de la pandemia del COVID-19 con una tasa de positividad que superó el 20% este fin de semana. Detalles con Luis Guardia.
Cuba, con 92.859 pacientes ingresados, la cifra más alta que hemos tenido hasta el día de hoy.
Con una tasa de positividad que superó el 20%, cerró Cuba el mes de julio, el más nefasto en cuanto a proliferación de la pandemia se refiere.
Se mantiene la tasa de letalidad de 0,72%, que realmente para nosotros es muy elevada, sobre todo cuando estamos hablando del comportamiento en este último mes, en los últimos meses. Pero en este último mes todavía mucho más.
Nacionalmente, la dispersión del coronavirus muestra cuán incontrolable es el COVID-19 en la actualidad. La Habana en el occidente, Ciego de Ávila en el centro y Guantánamo en el oriente son las provincias con mayor número de nuevos casos reportados en la jornada.
Es madrugada y arriba a Guantánamo la vacuna Abdala proveniente de la capital del país para iniciar durante las próximas horas el proceso de intervención poblacional en 150.000 guantanameros.
Este fin de semana, según difundió la televisión oficialista, se comenzaría la vacunación en la más oriental de las provincias cubanas.
Acaba de arribar al territorio guantanamero la vacuna Abdala para inmunizar al municipio Guantánamo.
Pero, paradójicamente, ya la vacuna Abdala se está suministrando en Venezuela. El régimen castrista había enviado a finales de junio el primer cargamento de los 12 millones de dosis prometidas.
La llegada de la vacuna Abdala de Cuba en grandes cantidades y lote.
Este domingo, el mandatario venezolano anunciaba la llegada de grandes cantidades de dosis de la vacuna Abdala a Venezuela. Mientras, en la isla comunista, tres cuartas partes de la población aún no están vacunadas. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
El feminicidio 26º ha ocurrido en la isla, según la recopilación de la Red Femenina de Cuba. Sería el 25 de julio cuando se produjo en una zona rural de la provincia de Villa Clara. Más detalles con Yolanda Huerga.
Dos mujeres fueron asesinadas por el antiguo esposo de una de ellas en la comunidad rural de Paja de Arroz, a unos 5 kilómetros de Guaracabulla, un pueblo del municipio de Placetas, en Villa Clara.
La campaña por las mujeres rurales cubanas pues advertía la invisibilidad de las mujeres en zonas rurales que las convierte en víctimas vulnerables, y hemos visto cómo han aumentado los casos de feminicidio dentro de zonas rurales, y esto responde al bajo acceso que tienen estas mujeres a la educación, a la información, a los servicios servicios de salud, a los servicios de protección, y esto pues por supuesto desencadena que la violencia machista en zonas rurales sea invisibilizada prácticamente y que los sucesos como los que han estado ocurriendo en los últimos meses pues detonen la situación que viven mujeres en estado de vulnerabilidad.
Explicó la activista Aymara Peña desde Santi Espíritus.
Creo que las organizaciones feministas en un esfuerzo por visibilizar este tipo de tema hemos llegado a lugares y a mujeres que están sufriendo esta situación, pero falta acceder de manera limpia y transparente a los casos que están ocurriendo, sobre todo en esos lugares más intrincados donde no se conoce lo que ocurre, pero se sabe que se vive una violencia producto de las costumbres patriarcales y los roles que se le han impuesto a las mujeres. Y sobre todo en estos tiempos de crisis que vivimos en Cuba, donde se ha acentuado muchísimo más la violencia familiar.
Daniela Sintra Martín, de 23 años, y su madre Liena Martín, de 42, fueron apuñaladas el pasado 25 de julio en su propia casa. Su agresor se dio a la fuga. Se desconoce si ha sido capturado. Daniela falleció en la escena del crimen. Su madre fue trasladada a un hospital, pero murió 3 días después debido a la gravedad de las heridas. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La periodista cubana Camila Costa mostró en Facebook fotografía de Ernesto Dávila Gallardo, uno de los oficiales de la seguridad del Estado que ha amenazado con llevarla a la cárcel por trabajar en medios de comunicación independientes y fabricarle un caso de presunto delito de desórdenes públicos. Acosta dijo que el nombre completo lo descubrió en un descuido durante el primer interrogatorio, mientras firmaba un documento, pues los tratan de mantener en anonimato. La corresponsal en Cuba del diario español ABC y colaboradora de Cubanet añadió que Dávila Gallardo le afirmó que la seguridad del Estado podía hacer lo que quisiera con los comunicadores independientes. Y la Asociación Pro Libertad de Prensa, a propósito asentada en La Habana, hizo patente su preocupación por la represión desatada por el régimen contra los manifestantes el 11 de julio y reiteró la necesidad de diálogo y negociación para la salida de la crisis económica, social y política de Cuba. Desde la capital, con los detalles, Julio Aleaga Pesant es el vocero de la agrupación independiente.
La Asociación Pro Libertad de Prensa declara su preocupación permanente por el estado de cosas del país, caracterizado por una violenta ola represiva contra los manifestantes pacíficos del 11 de julio y la orden de combate dada por el jefe de los comunistas en Cuba. En este escenario, tanto la sociedad civil como el exilio prodemocrático se sigue proponiendo soluciones de diálogo y negociación para la salida de esta crisis. Sin embargo, el gobierno sigue mirando hacia otro lado en vez de concentrarse en los problemas. Como expresamos anteriormente, hay que levantar el velo de secretismo sobre el comportamiento de la epidemia en cárceles, prisiones y unidades militares, sobre todo luego de los incidentes del 11 de julio, cuando cientos de personas han saturado las prisiones y los calabozos de Cuba. Nosotros tomamos nota muy seriamente de las declaraciones del alto representante de la política exterior europea, José Borrell, donde condena la violencia desatada por la dictadura. Y en ese marco internacional también condenamos cualquier acto de violencia o terrorismo para alcanzar el sagrado Olimpo de la libertad de la patria. No pasamos por alto la intromisión de los presidentes de México, Manuel Andrés López Obrador, y de Argentina, Alberto Fernández, en los asuntos internos cubanos y su apoyo a la dictadura comunista.
El secretario del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, ha insistido este lunes en que los cubanos dejen de ver la vía marítima como un modo de escape desde Cuba. Esto tras los desenlaces fatales que se vienen acumulando en los últimos días. En 2 semanas rescatamos a muchas familias que intentaron hacer esto y vimos que ocurrieron 20 muertes en un solo par de semanas. Y es un viaje peligroso, un viaje inseguro, ha afirmado Mayorkas en una entrevista concedida a la cadena NBC. Las protestas del 11 de julio mostraron a miles de cubanos exigiendo libertad al gobierno de Cuba y no fue una explosión social como la de 1994, en cuanto se produjo así una estampida masiva desde la isla hacia territorio estadounidense. Sin embargo, en un país que afronta una campaña de detenciones en respuesta al clamor popular, muchos optan por embarcarse con la esperanza de alcanzar la costa de los Estados Unidos. Un reporte reciente de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza indica que en el actual año fiscal, desde el 1 de octubre de 2020 a la fecha, el servicio de guardacostas ha interceptado a 595 cubanos en el mar, lo que duplica las cifras correspondientes a 2018 con 259 migrantes. Un tanto ocurrió en 2019 con las 313 personas que intentaron entrar por esa vía a los Estados Unidos. Y las damas de blanco Gladys Cabot y Micaela Roll fueron detenidas en La Habana el fin de semana tras recibir ayuda monetaria destinada a las integrantes de esta organización femenina. La activista Micaela Roll, quien además fue multada con 2,000 pesos cubanos, dijo a Radio Martí que su vivienda fue registrada por agentes del régimen cubano antes de ser trasladada a la unidad policial de Santiago de Las Vegas.
Gradió con la ayuda de las damas de blanco, el dinero que nos dan para sostenernos. A nosotros no nos dan trabajo por nuestras condiciones, por nuestro activismo. Y cuando Gladys se va a las 12:15 de la mañana, cuando sale a 4 cuadras, la coge la seguridad del Estado y le dice, Gladys Capote, monta, la montaron. Acto seguido vienen para acá, para mi casa, y me efectúan un registro, cuyo registro que llegaron violentamente, con una orden de registro, capitán, seguridad, la Policía Nacional, y entraron como perros por su casa. Ahí empezaron a revisar y cogieron el dinero. De ahí me dicen que me vistan, que tengo que ir con ellos, que estoy detenida. Ya me vestí, ellos salieron para allá afuera, me vestí con la misma de montar la patrulla, y me llevan hacia el Parque Lenin. Cuando iba al Parque Lenin, ahí estaba Gladys en otra patrulla y me llevan para la unidad de Santiago de Las Vegas. Ahí en Santiago de Las Vegas estuve aproximadamente como hasta las 7 menos tanto de la noche. Ya después me sacan de la unidad, me meten en una oficina, cuya oficina las amenazas, que fue un dinero del imperio, que éramos pagadas para formar aquí luterías arbitrariamente, protestas y esas cosas. Y yo le digo a ellos que eso no es ningún dinero del imperio, porque si es un dinero del imperio, porque ellos me lo ocupan a mí y se lo llevan. Ellos pusieron la multa de 2,000 pesos, pero yo no la cogí. Yo se la dejé arriba del buró y ni la firmé tampoco. Ya la fue liberada ya.
La activista Carolina Barreno continúa sitiada en la capital cubana por la seguridad del Estado, sin poder comunicarse a través de Internet, según ha denunciado el fin de semana la periodista independiente Ileana Hernández. Desde La Habana, Hernández publicó en su cuenta de Facebook que Barrero no tiene a nadie que le lleve alimentos ni lo que necesite. La tiene presa en su propia casa ilegalmente. Barrero, quien participó en las protestas del 27 de noviembre y el 27 de enero, frente al Ministerio de la Cultura en La Habana, continúa acosada por la policía política. Hace unos días, Barrero se unió al pedido internacional de conceder una amnistía general para los cientos de personas que continuaban detenidas, esto en toda la isla desde las manifestaciones del pasado 11 de julio. Y a propósito, la localidad de Cárdenas en Matanzas continúa militarizada tras las protestas populares del día 11. Desde allí, la activista Saima Lama dijo a Radio Martí que los problemas que llevaron al estallido social ese día persisten.
Está tranquilo por lo militarizado que está. Esto es donde quiera hay grupitos de personas, ya se sabe, para atacar a cualquiera. Ahora sí, yo pienso que no, que se pase un tiempo. De todas formas, el malestar en el pueblo está porque la necesidad, la situación, la pandemia, todo está igual. Yo pienso que cuando se cambie esto y que ellos vean esa forma de estar reprimiendo así, el pueblo venga otro estallido. Yo pienso eso a mi manera de ver las cosas, ¿no? Ahora, lo único que mejoró en esto, por lo menos aquí desde ese día, más nunca se fue la corriente, más nunca se ha ido la corriente.
Y desde Reykjavik, en Islandia, un grupo de cubanos enviaron un fuerte saludo para apoyar a sus compatriotas en la isla. El cubano Yandy Núñez, quien reside allí, subió el video, este mensaje, a través de la Internet.
Libertad, 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 lib
a sumar más y la derrota de la dictadura está en nuestras manos. ¡Viva Cuba Libre! Y hablando de mensajes, tras las recientes manifestaciones en Cuba, el jefe de la policía de la ciudad de Miami, Arturo Acevedo, envió un mensaje a la fuerza represiva de la isla y otro de esperanza y apoyo al pueblo cubano. La nota nos la entrega Ricardo Quintana.
Ha llegado Miami en un momento que es un momento caliente, y me refiero a las muestras de solidaridad que se han registrado en esta ciudad al pueblo cubano después de las protestas inusuales que se han también informado desde Cuba. ¿Sospechó alguna vez que le tocaría vivir este momento de cubanía en esta ciudad?
A unas cuantas semanas que llego, esta manifestación en favor, en apoyo de la gente de Cuba que llevan en la esclavitud, porque eso es esclavitud lo que estamos pasando allá por 62 años, y para mí, desgraciadamente, mi mamá y mi papá no están vivo, pero yo sé que lo están viendo, que aquí está su hijo manteniendo la seguridad pública de nuestra gente.
¿Su sueño en cuanto a Cuba?
Mi sueño para mí es que el pueblo cubano sea libre, que hagan elecciones que son libres y que haya libertad para Cuba. Pero lo único que no han podido hacerle es matarle el espíritu a la sociedad cubana. Y mi gran deseo es que antes Dios me llame al cielo, poder ir a Cuba y a visitar una Cuba que es libre y una Cuba que es justa y una Cuba cuando el cubano puede escoger los líderes que quieren tener.
Un mensaje de un policía, de un cubano, a los policías, a los vestidos de negro, eso que usted ha visto en los videos de Cuba, repartiendo palos y arrestando de manera violenta al cubano que simplemente se manifiesta y pide o libertad o mejoras económicas.
El deber de un policía justo es a la justicia, y la justicia es con lo que Dios pide, y Dios no te está pidiendo que estés abusando de personas porque están haciendo manifestaciones buscando la libertad y oportunidad económica.
Al pueblo cubano,
acuérdense que aquí estamos con ustedes, no pierdan la fe, porque si la Unión Soviética se cayó, si el este de Alemania se cayó, si se ha caído estos gobiernos injustos en el mundo, tarde o temprano la libertad va a llegar a Cuba, y no pierdan la fe.
Son las 6:46, temperatura en Matanzas 30 grados, cielo cubierto, tormentas aisladas. En otro repaso a noticias de América Latina, Venezuela se encuentra a la expectativa ante la posibilidad de que el régimen anuncie en este mes una nueva reconversión monetaria. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
Si bien hasta la fecha el Banco Central de Venezuela no ha divulgado información oficial sobre la implementación de una reconversión monetaria, en las calles del país los ciudadanos empiezan a debatir la posibilidad de que pronto comience a circular un nuevo cono monetario, algo que ya ha ocurrido en dos ocasiones. Para muchos expertos, una tercera vez es inminente. En conversación con La Voz de América, el economista Jesús Cacique explica que es muy factible que ocurra una tercera reconversión monetaria debido a que actualmente los cómputos son inmanejables.
La cantidad de CO ya es manejable para las máquinas fiscales, y se requiere establecer una reconversión monetaria, pero una decisión del gobierno central. Hay una gran incógnita, no sé cuánto cero le van a quitar a la moneda, pero lo más factible es que sean 6-0.
El economista y miembro del Observatorio Venezolano de Finanzas, José Guerra, sostiene que las reconversiones monetarias que han ocurrido en Venezuela se han implementado para facilitar las transacciones, pero al ocurrir sin programas económicos coherentes, advierte que de persistir la inflación, los nuevos billetes volverían a perder su valor, pues no se ataca el problema de fondo.
Habrá que esperar para hacer otra reconversión monetaria de seguir con esta política. Por tanto, el destino de la tercera reconversión monetaria, de persistir la inflación, va a ser el mismo de las dos reconversiones anteriores.
Este mes Venezuela cumple 43 meses en hiperinflación, y expertos coinciden en que va rumbo a convertirse en el país con la hiperinflación más larga de la historia. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y a propósito de Venezuela, un fuerte bajón de electricidad ha afectado en las últimas horas el servicio de energía en Caracas. Dejó sin luz varias zonas de la capital venezolana. Así lo están denunciando miles de usuarios en redes sociales. Las fallas se estarían reportando, entre otras zonas, Santa Paula, El Cafetal, Colina de Bellomonte, La Castellana, Santa Fe, Montalbán, Santa Rosa de Lima, Cumbre de Curumo, Las Mercedes, El Paraíso, La Taona, La Florida, La Candelaria, San Román y Caricuao. Además, se reportan que el municipio de Baruta se encuentra totalmente sin energía, así lo informó su alcalde Luis Aguilar. Tras el apagón, la organización Sin Filtro reportó que la conectividad de Internet a nivel nacional ha caído un 24%. Esta situación preocupa sobre todo a hospitales y centros de salud en la ciudad capital, que intentan, dentro de la precariedad en la que se encuentran, hacer frente a la pandemia del COVID-19. Y tras la destitución del fiscal contra la impunidad, Guatemala vive días de protestas ciudadanas que piden el cese de la corrupción y la renuncia de la fiscal general del Ministerio Público, al igual que el del primer presidente, el primer mandatario. Eugenia Sagastume informa.
Lo que se ha logrado es la unidad y seguramente vamos a ir trabajando con los otros pueblos. Esto es un proceso que no se va a resolver en un solo día.
Así el presidente de los 48 cantones de Totonicapán se refirió a los resultados de las manifestaciones ciudadanas que se desarrollaron el pasado jueves en más de 30 puntos en todo el país.
La población ahora tiene más conciencia y eso es importante.
En la capital, las protestas se concentraron frente a la sede del Ministerio Público y el principal reclamo fue la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras y del presidente Alejandro Yamatei. ¡Justicia! Las movilizaciones surgieron tras la destitución de Juan Francisco Sandoval al frente de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, por lo cual el Departamento de Estado de Estados Unidos suspendió temporalmente la ayuda económica que ofrece al Ministerio Público. El presidente de la República, Alejandro Yamatei, aseguró que se siente preocupado por el impacto negativo del retiro de la ayuda y consideró necesario que no se cierre la comunicación y se tenga la oportunidad de discutir las razones. Mientras, la fiscal Consuelo Porras hizo pública una carta enviada al secretario de Estado, Anthony Blinken, explicando los motivos para destituir a Sandoval y le pidió a Blinken informarle al Congreso y al Senado de los Estados Unidos sobre los graves hechos que atentan contra la justicia guatemalteca. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Y agradecido con el sector privado y la sociedad civil por el apoyo en el proceso de vacunación en Ecuador, el presidente Guillermo Lasso anunció que el 70% de la población ya ha recibido la primera dosis de la vacuna contra el COVID para cumplir su promesa de inmunizar a 9 millones de ecuatorianos en los primeros 100 días de su gobierno. También se ha reducido el ingreso de pacientes a las salas de cuidados intensivos en Quito, como informó Adriano Molina, de la Unidad de Investigación de Salud del Distrito Metropolitano. Y la Iglesia Católica en Nicaragua ha respondido a las acusaciones del presidente Ortega, mientras crece el temor de que se conviertan en el nuevo blanco de la represión del Estado. Desde Managua, Daliana Ocaña informa.
El cardenal de Nicaragua, Leopoldo José Brenes, afirmó que la Iglesia Católica del país espera sin temor las represalias que el gobierno de Nicaragua podría promover en su contra luego de que el presidente Daniel Ortega los atacara nuevamente durante su más reciente discurso tildándolos de fariseos en alusión a su participación como mediadores ante la represión del gobierno surgida durante las protestas en abril de 2018.
Pues si llega, bienvenido, y esperamos pues que siempre lo vamos a afrontar, porque como ya se afrontó en otra situación. Ya en los 80 vimos situaciones bastante difíciles.
El presidente Daniel Ortega arremetió contra la Iglesia Católica en medio de la escalada represiva dirigida contra los opositores, defensores de derechos humanos, periodistas y empresarios, y los acusó de bendecir a los manifestantes, a quienes ha calificado de golpistas y terroristas. En tanto, su esposa y vicepresidenta de la República, Rosario Murillo, señaló específicamente a un sacerdote del departamento de Masaya de intentar esconder el cuerpo de un policía asesinado.
¿Cómo olvidar a ese disque sacerdote que desde las redes y desde otros medios de comunicación llamaba a que fueran a tirar al compañero policía, que lo único que hacía era servir a su patria, que lo fueran a tirar, decía él, al excusado?
Las declaraciones del presidente y la vicepresidenta se dieron durante el 42 aniversario de fundación de la Fuerza Aérea del Ejército de Nicaragua y han despertado los temores de que los sacerdotes sean los próximos en enfrentar la criminalización del Estado, aunque hasta ahora la Fiscalía no ha promovido ninguna acción legal en contra de los religiosos. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y en otras noticias del mundo, dos cohetes dañaron esta madrugada la pista del aeropuerto de Kandahar, provocando la interrupción de todos los vuelos con la gran ciudad del sur de Afganistán, una de las tres capitales asediadas por los talibanes desde hace días.
Los insurgentes también se acercaron a los límites de Herat, gran ciudad del oeste que vive combates por cuarto día consecutivo, y se internaron en Lashkargah, capital de la provincia de Helmand, vecina de Kandahar, cuna del movimiento islamista y la segunda más poblada después de Kabul. El aeropuerto de Kandahar, con una base aérea militar, es esencial para el aprovisionamiento de tropas afganas que luchan desde hace semanas con los insurgentes en las afueras de esta ciudad de 650.000 habitantes.
La semana pasada, las fuerzas de defensa y seguridad han realizado 221 operaciones en diferentes provincias, en las que 1.323 talibanes fueron asesinados, incluyendo comandantes clave, y 770 fueron heridos. Desde mayo, aprovechando la ya casi terminada retirada de las fuerzas internacionales del país, los talibanes lanzaron una ofensiva con la que se han apoderado de amplios territorios rurales. Las fuerzas gubernamentales opusieron poca resistencia y controlan apenas los grandes ejes de comunicación y las capitales provinciales, algunas de ellas rodeadas por los insurgentes.
Y una velocista de Bielorrusia que denunció que su equipo olímpico intentó obligarla a regresar a su país tras una disputa, solicitó este lunes una visa en la embajada de Polonia en Tokio y tiene previsto pedir asilo en ese país. Vadim Kryozayev, de la Fundación Bielorrusa de Solidaridad Deportiva, explicó a prensa asociada que el grupo compró un boleto de avión para que Kristina Timanovskaya viaje de Tokio a Varsovia el próximo 4 de agosto. Según la Fundación Bielorrusa de Solidaridad Deportiva, la atleta olímpica creía que su vida estaría en peligro si regresaba a Bielorrusia, tras criticar a los responsables de su equipo por asignarle el relevo 4x400, prueba que nunca ha disputado. En un mensaje grabado y distribuido en redes sociales, la deportista explicó que fue presionada por las autoridades del equipo bielorruso y que pidió ayuda al Comité Olímpico Internacional. Y a las 6:55, quieto. En primera ya llegaron los deportes, el especialista, aquí está Pepe Lacayo.
Muchísimas gracias, Richard. Bueno, esta noche 8 partidos en el béisbol de las Grandes Ligas, una jornada relativamente tranquila. Ya tenemos el primer resultado final. Los Indios de Cleveland derrotaron a los Azulejos de Toronto 5-2. Más tarde, Filadelfia en Washington, Baltimore contra Yankees, Seattle en Tampa Bay, Mets Miami a las 7:10, Angelinos Texas, Pittsburgh contra Milwaukee y San Francisco contra Arizona. Anoche brillaron varios peloteros cubanos, pero no son los acostumbrados sospechosos de siempre, sino que son tres muchachitos que no todo el mundo conoce. Vladimir Gutiérrez se apuntó una impresionante victoria, su sexta de la temporada para los Rojos de Cincinnati, lanzó tremendo partido. Andy Ibáñez de los Texas Rangers jonroneó con hombre en base para empatar el partido en el noveno. Luego Texas lo ganó en el décimo inning. Y Yadiel Hernández de los Nacionales de Washington jonroneó en el noveno inning a dejar en el campo al equipo visitante de Chicago, los Cachorritos. Así que tres cubanos que anoche decidieron el partido para sus respectivos equipos, y no son ni José Abreu, ni Adolis García, ni Moncada, ni los Gurrieles, sino que estos tres muchachitos. En el fútbol femenino olímpico, un terremoto gigantesco, Canadá derrotó a Estados Unidos 1-0, y entonces ahora las norteamericanas, lo máximo que pueden aspirar a estos Juegos Olímpicos, si es que ganan el 5 de agosto, es la medalla de bronce contra Australia. Y aún así está en veremos. La medalla de oro femenina de balompié se jugará entre Suecia y Canadá también el 5 de agosto. Mientras tanto, en el fútbol masculino, las semifinales, México contra Brasil y Japón contra España. No va a ser fácil para los españoles eliminar a el país anfitrión para avanzar a la medalla de oro contra el ganador de Brasil y México. Mientras tanto, en el baloncesto femenino ya les tenemos, ¿ok?, quienes van a participar en los cuartos de final de los Juegos de Verano. Australia contra Estados Unidos, China contra Serbia, Japón contra Bélgica y España contra Francia en los cuartos de final del baloncesto femenino. Recuerden que a la medianoche arranca en el baloncesto masculino el partido entre España y Estados Unidos, lo que la FIBA y el Comité Olímpico pensó que iba a ser el partido por la medalla de oro, va a ser el partido por los cuartos de final. Así que uno de estos dos grandes titanes, ustedes escojan, o España o Estados Unidos, se va a quedar sin medalla en estas Olimpiadas. Claro, Estados Unidos es favorito para ganar esta madrugada. España, si gana, sería una sorpresa gigantesca. También en los cuartos de final, Italia contra Francia, Eslovenia contra Alemania, Australia versus Argentina. Y ahora pasamos, vamos a seguir hablando de los Juegos Olímpicos. Más tarde Rafael les va a tener un resumen completo de todo lo que ha ocurrido en los Juegos Olímpicos de verano, y también vamos a hablar de lo que significa esta derrota para Estados Unidos, que hasta ahora la selección femenina de fútbol, una victoria, dos derrotas y dos empates, y lo máximo que puede aspirar, cuatro veces campeona olímpica, cuatro veces campeona del mundo, la selección femenina de fútbol, es la medalla de bronce si es que logra vencer a Australia. Les vamos a tener un resumen completo de lo que está ocurriendo también en el béisbol de las grandes ligas. Vamos a hablar de los partidos de esta noche, de la barrida que sufrieron los Marlins en casa contra los Yankees de Nueva York. Tampa Bay al frente de la Liga Americana Este, un juego y medio por encima de los Medias Rojas. Todo eso y mucho más dentro de tres minutos en Al Duro y Sin Guantes.
Terminamos. Gracias por acompañarnos en esta emisión vespertina de Radio Martí. Gracias por acompañarnos desde el Estudio A. El ingeniero Danilo Fuentes Cortés, a la de redacción Ibel Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción a cargo de Héctor Carrillo. Edición Iván López Muñiz, voz informativa, Ricardo.